¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Elegar. Elegar, una banda de rock, de hard rock poderoso o de power heavy metal con toques melódicos. Ellos son de Santiago de Chile, que tienen prácticamente desde el inicio de este milenio, donde empezaron a demostrar sus actitudes. Por ahí del 2018 fue cuando dijeron, creo que ya estamos preparados, y en el 2020 lanzan su EP, El Día que Cambió el Mundo. Seis temas con este EP, que es El Día que Cambió el Mundo, Lejos de Mi Hogar, Héroe, Guerra, Tiempo de Espera, y El Día que Cambió el Mundo en un remix. Y ahora en el 2025, bueno, preparándolo desde antes, pero en el 2025, exactamente el 6 de marzo de este año, en mi bar presentaron su primer LP, que es Hasta el Amanecer, con 10 temas como son The World, Aún Sigo Creyendo, Lejos de Mi Hogar, Aires del Mañana, El Día que Cambió el Mundo, Hasta el Amanecer, Lágrimas, No Te Rindas, Asesino Serial y Tiempo de Espera. Son las 10 canciones, escúchenlas, y bueno, al menos en la plataforma que yo tengo, vienen en ese orden y vale la pena escucharle. Recuerden que siempre les decimos que para escuchar un disco hay que escucharlo desde la 1 hasta la última. Nunca brinquen canciones para que le den el valor adecuado. Y este es el disco que, pues ahora sí, como decimos en México, es como pancito caliente, acaba de salir del horno, y estamos aquí con Javier, que es la guitarrista, compositor de Elegar. Y pues, Javier, bienvenido a Radio T-Rock. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, José. Bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo allá?
Bien, bien, yo escuchando su música, muy agradable. Me pareció muy agradable, sobre todo, bueno, en mi caso, yo siempre les he dicho que yo soy amante de los grupos donde es bajo, batería, guitarra, voz. En este caso son dos guitarras y voz, y yo creo que esto es suficiente. Hay veces que le metemos un teclado, sintetizadores, pero eso para mí, para el buen rock and roll, no está de más, pero con las guitarras es más que suficiente. Y ustedes tienen un rock muy poderoso, con unos riffs muy buenos, y algo que me llamó la atención: todas las cantan en español, y eso es importante.
Claro, para que se pueda lograr entender el mensaje dentro de lo que nosotros queremos llegar a transmitir. Si finalmente nuestras canciones buscan entregar una enseñanza y entregar todo lo que nosotros prácticamente sentimos en nuestro interior. O sea, generalmente nos podéis ver bien rockero y todo lo que tú quieras, pero en el fondo somos bien intelectuales también para nuestras cosas. Cada
Claro,
canción y cada una de las cosas están bien pensadas.
sí, claro, ¿no? Y lo importante de esto es, a final de cuentas, que la música la sienta uno, ¿no? Porque tú puedes ser un virtuoso de X instrumento, pero si no transmites el sentimiento, pues no, la gente no le va a gustar, y no lo va a aceptar. Pero creo yo aquí, reitero, en mi caso, que yo soy fan de la guitarra, el bajo y la batería y la voz. Se da esta fusión con los cuatro instrumentos, y el quinto, que es la voz, que también es un instrumento, y con unas buenas letras, donde hablamos, ¿no? Yo ahorita, al rato hablamos de asesina serial, les voy a dar lo que pienso. Pero vamos, a final de cuentas, esto es parte de lo importante: escuchar la música, escuchar los discos. Como les digo, el disco hay que escucharlo de la 1 hasta que termine, en este caso de la 1 a la 10, así corridito. Te puedo decir que de ayer y hoy ya lo he escuchado 3 veces. Vas a decir que soy un loco, pero hay que ir escuchando, saboreando, e ir disfrutando y entendiendo las canciones. Y en este caso a mí se me da, digo, ah, bueno, ya la escuché una vez, escuché el EP, y otra vuelta va de nuevo, vamos a volver a escuchar para ir entendiendo. Y por eso ahorita te digo que al rato platicamos que yo caí primero en Asesina Serial, ya después vamos a ver dónde caemos más.
Me parece bien. Pero cuéntame, yo te puedo contar todo lo que tú quieras con respecto al disco. Muy bien, tú sabes que yo soy parte de la composición. junto con Ricardo Camacho también, que es el vocalista.
Ajá.
Juntos hemos ido construyendo todas estas canciones, pero no simplemente es que ahí como que nosotros nos quedamos con la composición y que, como si fuera parte de nuestra creación, sino que también somos abiertos a que el resto de la banda entregue un poco de lo suyo. Arturo, que es el otro guitarrista, buen arreglista, ha ayudado a mejorar un montón de cosas de las canciones, a producir bien el disco también desde esa perspectiva. Fabián, que es mi hermano, el batero, también lo mismo, él tiene la plena libertad de hacer todos los pasajes de batería que él quiera. Y así cada una de las canciones tiene su qué, su sí, así que consúltame todo lo que quieras por saber.
Perfecto, no, 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 es que sí, a final de cuentas, obviamente siempre tenemos referencias, ¿no? Y cada uno de nosotros hablando de la escucha, pues yo hablo, cuando digo nosotros hablo de la escucha, le vas dando ese toque, ese tono que es, ah, caray, la guitarra es esto, hace aquello, la batería, ¿no? O sea, tienes la libertad, yo siempre les he dicho, cuando hablamos, por ejemplo, el bajo, yo les digo, el bajo es el cielo oscuro que hace que los demás brillen. Si no hay bajo, no va a brillar la batería, no va a brillar la voz, no va a brillar la batería. Pero la batería lleva el ritmo, nada más. Nada más lleva el ritmo. Es la encargada de esto. Ya cada quien con las guitarras, con los riffs o la voz, con su forma de interpretar. Pero al final de cuentas, dentro de las canciones, estaba escuchando desde su primer EP, que fue lanzado en el 2020, hace 5 años. Tienen una forma, pero yo siento espero que me entiendas, los oí más pesados, más envuelta, una atmósfera más pesada, que para mí es agradable, más pesados a la hora de interpretar cada uno sus instrumentos y obviamente en conjunto escuchar la música.
¿Pero se refiere a que se escucha más pesado el disco actual o el EP? Ahí.
El disco actual.
Disco actual, claro.
Sí,
Claro, por
sí.
supuesto que sí. Sí, ¿no? Hay una mejora significativa en el sonido también.
Sí.
Ahí está la mano de Edu Pereira, un buen amigo de Argentina. Tuvimos la oportunidad de conocerlo cuando viajamos a Buenos Aires también. Él ha trabajado con varios proyectos. Él no se dedica netamente al rock. Sí, tiene distintos proyectos de rock. A nosotros nos cautivó una vez que estamos así como explorando por YouTube canciones que se han grabado en Roma Phonic, que es un estudio bien conocido allá en Buenos Aires. El antiguo Circo Beat, que era el estudio de Fito Páez. Y encontramos una banda de hard rock que sonaba bien pesado, bien crudo en su sonido. Y fue como, oye, se escucha bien esto. Entonces empezamos a investigar quién fue la mente detrás de la mezcla y claro, llegamos a Don Edu, conversamos con él, claramente súper abierto a conversar con nosotros y ahí empezó una relación de trabajo y prácticamente también de amistad ya a esta altura porque llevamos ya 3 años trabajando con él, ya prácticamente nos contamos nuestras cosas y todo eso. Entonces finalmente el peso y la crudeza también fue una búsqueda que nosotros hicimos para este disco. No solamente desde la perspectiva de la mezcla misma de lo que puede ser el trabajo de sonido y producción detrás de las perillas, sino que también la forma de grabar. Nosotros nos planteamos de un principio de buscar un sonido que logre rescatar cómo nosotros sonamos en vivo, cosa que no logramos hacer con el EP y también con algunas grabaciones que hicimos, algunas pruebas durante este periodo, desde el EP hasta la fecha. Claramente empezamos a buscar ciertos elementos. Con eso tuvimos la ayuda de Benjamín Opazo y Dariel Soto, que son ingenieros en sonido, en la parte de la grabación de las baterías. También tuvimos un aprendizaje súper importante en aquello, que pensamos mejorar ahora en nuestro siguiente disco. Y después ya la grabación de las guitarras, que es donde está bastante el cambio y el peso literal del sonido. Ahí ya tenemos la ayuda de Gabriel Hidalgo, que es un músico nacional de acá de Chile, muy conocido a nivel de lo que es el rock y el metal. Él tiene bandas como Sadims, Six Magik, que él ha estado en Estados Unidos, ha estado en Europa tocando. Entonces, su experiencia nos permitió buscar un sonido netamente crudo en las guitarras, ocupando ñoñerías de guitarristas, pedales TS, ciertos pedales de distorsión, algunos potenciómetros, y ahí nos permitió hacer distintas pruebas. E hicimos la grabación de las guitarras con el sonido, hasta que encontramos el sonido que nos gustara, con Arturo, claramente.
Claro,
Y
¿no? Cuando, y se nota, pues decía, del EP, a este disco, o sea, los escucho más pesados, que es buena señal para mí, o sea, la guitarra, la batería, el bajo, todo se escucha, la voz inclusive, obviamente, siempre vas madurando en todo, incluyendo la voz se madura, y te da un sonido diferente, o sea, de repente, ah, caray, sí tenían, pero ahora, te digo, yo la palabra que utilizo, se oyen más potentes, se oyen fuertes. Si estuviera Panchito Ruido ahorita diría, están más ponchados, ¿no? Que es una expresión de él, de decir, cuando él le gusta algo y que está potente, dice, están ponchados estos, dice, sí, suenan bien, ¿no? Y es lo que yo escuché con ustedes ahora en estos cambios, ¿no? Porque digo, obviamente vas escuchando, vas
A
entendiendo.
señal.
Y tú, como bien dices, hay gente que va entrando, ¿no? Aquí me llega a la mente, hay ejemplos de que alguien, como tú dices, alguien que inclusive a lo mejor a la hora de grabar o tocar tiene otros ritmos, pero cuando estuvo con ustedes encontró la forma adecuada para potencializar su ritmo, su forma de tocar, ¿no? Yo les digo, para mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la salsa. Hay una canción hermosa de Willie Colón que se llama Idilio. Idilio, y hay una parte en la canción, aquí lo chistoso es que, por ejemplo, Idilio, el productor musical de esta canción es Cuco Peña, que en ese momento él estaba grabando grupos casi de música disco, grupos de otro tipo de música, pero fue el productor,
Deme un segundo, deme un
claro.
segundo. Y ahora sí.
Ah, fue el productor Cuco, y entonces él decía: necesitamos otro vocalista para que le haga la segunda voz y los coros que lleva esta canción. Pero resulta que tenían en mente algunos y por cuestiones de conciertos no llegaban. Entonces un día Cuco dijo: bueno, en lo que no llegan, para que tú le dice a Willy, para que tú sigas cantando y grabes la canción, aquí están mis coros, mira, así quiero que suene y tú haz la canción. Después de que Willy escuchó, dijo, oye, esto es maravilloso, yo no requiero otro cantante, con lo que tú hiciste, esto es maravilloso. Y si tú escuchas Idilio, cuando escuchas la segunda voz, los coros, ese Cuco es un desgraciado para hacer buenas cosas. Y es alguien que en su momento estaba grabando, no salsa, estaba grabando otros ritmos, pero encontró en esta canción para Willy algo maravilloso. Y yo creo que es lo que a ustedes les pasó, encontraron a alguien que los potenció. Que les dio esta potencia y que es la forma más agradable de entender, porque yo espero que ahora que tuvieron su presentación, la gente haya sentido esa potencia que tienen en el disco y que la haya sentido en vivo cuando presentaron el disco a la gente ahí en mi bar el 6 de marzo.
Sí, de hecho estuvo buenísimo ese concierto. La llegada y la percepción de ver que la gente esté cantando tus canciones fue algo que se sintió y nos generó mucha más vibra, una vibra así bien, bien calurosa, bien energética. Ya simplemente nosotros fluimos, nos soltamos. Prácticamente para mí, desde mi perspectiva, fue como mi show fue ver al público.
Claro, sí, es que eso es lo que importa, ¿no? De repente vemos a gente a la hora de tocar o de interpretar, de repente dices, esto algo les falta, pero cuando la gente se conecta, sobre todo estando en vivo, bueno, que nosotros decimos en vivo o en directo, en un escenario, esa reciprocidad que hay de que la vibra que te avienta, el escucha o que baila o que está sentado o que levante las manos o que canta la canción. Eso te permite, y a lo mejor el riff que haces de guitarra, en ese momento te salió más potente porque estabas más inspirado por la vibra que te daba el escucha.
Claro, y no simplemente por el hecho de tocar el instrumento, sino que también del fluir de arriba del escenario. O sea, no solamente la interpretación musical en vivo se da por tocar el instrumento, porque eso ya viene de base,
Sí, claro.
va en base a nuestra condición de que tenemos que tocar bien nuestro instrumento, porque es nuestro instrumento de trabajo, para ser recíproco con la palabra. Pero lo importante también es ver la fluidez que se genera arriba. O sea, también tiene que haber un trabajo coreográfico que te relacione toda la historia que uno está contando y cómo la está contando. Entonces,
Claro.
eso también te permite fluir de mejor manera. Generalmente uno llega a ponerse nervioso, comete errores, chocáis con el compañero al lado, alguna cosa así, pero esta vez no pasó. El
Ah,
juez tiene que ver.
pero se da, ¿no? Por ejemplo, algo que últimamente están pasando. Para mí el mejor grupo que ha existido es The Beatles, son los Beatles. Y ahora con toda esta, digo, primero la visión que tuvo hace que casi prácticamente, no más de 60 años, Brian Epstein a decidir grabar todo lo que hacían ellos. Él dijo, a ver, grábenmelo las 24 horas en todo, al estudio y todo. Y tú ves las grabaciones y, por ejemplo, cuando están cantando Get Back en la azotea, una de las tomas, Lennon se le olvida la letra y empieza a decir cosas incoherentes, entre comillas, empieza a inventar palabras, uno dice palabras, inclusive pasan a Harrison, se ríe, McCartney se pone bien serio y es más, entra para decirle cómo va la letra, empieza así, pero Lennon se le olvidó y él en ese momento inventó palabras. No dijo la letra cómo iba, pero inventó palabras. Uno se ríe, Ringo también se rió, volteaba y le sonrió, se rió. Y McCartney se quedó serio, como diciendo, ay, espérate, estamos tocando, ¿cómo haces esto? ¿No? Cosas así. Pero eso es
Claro.
parte, ¿no? Eso es parte del tocar, el que digas, bueno, a lo mejor iba el redoble y lo hizo sencillo y en ese momento, chin, se le olvidó y lo hizo triple, ¿no? Algo así, son cosas que ocurren, pero que si te dan más energía, lo vas a hacer, ¿no?
Por supuesto, es como lo que pasaba con Led Zeppelin también, porque hacían arte de improvisación entre medio de las canciones, le acaban los solos, o de repente Robert Plant estaba cantando la letra y hacía una pregunta con respecto al verso antes de pasar a la
Exacto.
siguiente estrofa.
Sí, no, no, no. Y había gente, alguien que por ejemplo era maravillosa para mí, la mejor cantante, Janis Joplin. Ella en vivo, si tú escuchas todas sus canciones, la misma canción un día pone en vivo en diferentes conciertos, la canta diferente y dice cosas diferentes. Así como tú dices, así como Plan preguntaba cosas, ella empezaba a decir cosas diferentes y escuchas la misma canción en diferentes momentos. De que ella, cuando ella la cantaba, y la canta diferente. La esencia sigue siendo la misma, pero ella le metía diferentes palabras, diferentes cosas. Que eso también te permite ser un gran músico y alguien diferente. Y si la gente entiende eso, lo vas a sentir. Te decía yo de asesina serial. Aquí en México, yo para mí, en México, nació y por fortuna el mejor bluesero del universo, que es José Alfredo Jiménez. Para mí él nadie más como que para cantar al amor, a la tristeza, todo. Y esta asesina serial, pues a final de cuentas hablan del amor, ¿no? Del
Claro.
amor y del desamor. De alguien que te va, o sea, obviamente no literalmente te va a meter un cuchillo, un balazo, un bazucazo, sino te va a ir matando con su amor. Y me recordó a José Alfredo con tantas canciones que tiene de amor y desamor. Y para mí la asesina serial, dije, esta es digna de José Alfredo, a ritmo de heavy metal.
Por supuesto. Sí, no, esa canción igual tiene harto. Es una canción de Ricardo Camacho en realidad. Él la compuso, la presentó y nosotros, oye, esta canción nos encantó. Y claramente la evolución del tema partió desde un simple rock en español, medio rock argentino en realidad. Y nosotros le empezamos a dar nuestros matices. Claramente, nosotros ocupamos un término constantemente cuando sacamos una canción y la presentamos y después la modificamos y nosotros decimos nada, no, que esto es gelegalizarlo, o sea, que convertir lo propio. Ya, nosotros ya tenemos nuestra forma de hacer nuestra música, nos conocemos muy bien como grupo, entonces al final nos construimos y armamos algo como un global y le empezamos a dar sentido también a la canción. Si se da cuenta, cada una de las pasajes y cada una de las formas en que canta Camacho dentro de la canción, tanto en los versos como en el principio, como en el segundo verso, van cambiando las rítmicas de la guitarra, la intensidad de la batería, la intensidad de los instrumentos en sí, para darle este clímax que va teniendo la canción hasta que termina con ese solo medio bluesero que aplica Arturo.
Claro, te digo, y para mí esa asesina, no sé si sería algún amor que tuvo Ricardo Camacho, pero vaya que le pegó en el corazón.
Claro, pero ¿a quién no le ha pasado? O sea, hay tantas mujeres de repente que te toman el corazón y se lo llevan, te
Sí,
dejan sin nada.
a mí me llegó así, o sea, yo pensé, José Alfredo, inclusive pensé En una interpretación ya murió también Chavela Vargas, una mexicana que nació en Costa Rica, pero bien mexicana, y que era maravillosa interpretando la música de cualquiera, pero más de José Alfredo. Y yo dije, esta asesina serial me hubiera cantado maravilloso Chabel, y hubiera sido una composición maravillosa de José Alfredo, pero el ritmo de heavy metal, pues es más maravilloso. Eso es lo bonito también de estarlas escuchando en español. Cuando es en inglés, de aquí a que te aprendes y haces la traducción en tu mente, tardas más. Aquí al menos
Claro.
tardé hasta la tercera canción, ya la entendí más.
No, y aparte que si uno quiere traducir algo en inglés al español, literalmente no interpreta lo que quieren decir porque hay muchos modismos dentro de las canciones.
Así, sí, las palabras que de repente dijo esto. Bueno, el traductor te dice esto, pero yo no creo que la intención haya sido esta que dijo el intérprete. Pero me fascinó Asesina Serial. Espero que el corazón de Ricardo siga sano. Sí,
Sí.
sí. Y hay más, ¿eh? Podemos platicar de más de las canciones, lo que hablan, por ejemplo, el día que cambió el mundo cuando con su primer EP, cómo lo inician las canciones, qué intro les dan para irte metiendo a que digas, ah, caray, me está hablando de esto, ¿no? Yo hace rato estaba escuchando algo de Giorgio Moroder, el cambio que tuvo en los 70 Giorgio Moroder, y que al final de su primer disco que lanzó así, que sea Giorgio Moroder y puro electrónico, es chistoso, pero al final, la última parte del disco acaba, la última canción, en este caso que eran de acetato, era lado B, y le agradece Albert Einstein, da su fórmula, que porque así se llamaba el disco, E igual MC, que era la MC2, que era la fórmula más conocida de Einstein, y al final le dice y le dice, gracias Albert, porque para él influyó Albert Einstein en su forma de ver la música, en la forma de transmitirla, y creó un legado Giorgio Moroder. Entonces, aquí es lo mismo. O sea, aquí yo cuando vi dije, bueno, están lanzando mensajes inclusive desde antes. Él lo lanzó al final, pero ustedes lo están lanzando antes para darnos el intro, a ver por qué cambió el mundo y qué día cambió, ¿no?
Claro, son como historias poco posapocalípticas entre comillas, pero tampoco es la intención. La intención es otra. Nosotros como y de hecho lo interpretaste muy bien, en el sentido de que no, nuestras canciones tienen un sentido desde una base, como el día que cambió el mundo, de hablar todo lo que son esto con respecto al cambio climático, lo que estamos haciendo, lo que está pasando, el caos social, pero queremos interpretarlo de una manera poética e interpretativa a través de también de la forma en que se escriben ciertos libros también. Y nosotros somos muy buenos para la lectura en realidad. Entonces, la letra especialmente es del día que cambió el mundo y The World también fue compuesta con Ricardo y yo en base a entender estos conceptos que sí están pasando, que sí van a pasar, pero también como bien dice, con un mensaje oculto y subliminal que es a través de la poesía.
Claro, claro,
Entonces,
claro. Y eso es lo que nos debe dar y nosotros interpretarlo a lo mejor lo más fiel a como tú lo quisiste mandar a la hora de escribir la letra, ¿no?
por supuesto, y de hecho lo curioso de todo esto es que el tema del día que cambió el mundo es una canción que pusimos, que se compuso en el 2015, 2014, hace años,
Ajá.
y viene a tomar relevancia ahora en esta época, más que nada porque también lo estamos exponiendo y revelando como canción, y bueno, y The World también viene como de la mano de esta misma canción, son como hermanas entre sí con respecto al concepto del mensaje que se quiere entregar, y claramente va también en relación a la potencia que nosotros le estamos dando en el verso y en el riff de la intensidad de la música en sí.
Claro, no, 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 y te digo, inclusive siempre les digo, por favor escuchen el disco desde la 1 hasta la última, dependiendo el número de canciones, porque hay veces que hasta, no sé si lo hacen a propósito, hasta desde los temas, cómo los van poniendo, desde ahí te vas dando cuenta en algo. Yo inclusive aquí en Radio T-Rock saben que yo me alucino demasiado con muchas cosas, y en este caso te voy a leer los títulos de las 10 canciones como vienen. Y no sé si ustedes ya pensaron desde ahí en esa poesía que tienen, porque dice que el World, the World, porque hoy yo sigo creyendo en él, aunque esté lejos de mi hogar, con esos aires del mañana, porque el día que cambió el mundo hasta el amanecer, entre lágrimas, no me voy a rendir, porque sé que esa asesina serial tiene tiempo de espera y me va a llegar.
Suena bonito.
Yo me alucino, yo me alucino.
Sí, suena muy bonito, pero tiene toda la razón, está todo eso bien pensado.
Sí, pues digo, desde ahí dice uno, ay, mira cómo las pusieron, cómo las colocaron.
De hecho.
Esto se da desde que, bueno, yo que crecí con el acetato y que era invaluable cuando llegabas a comprar un disco que lo atesorabas y escuchaba la canción y de ahí nació el escuchar de la 1 a la última para que no se lastimara el disco y lo sigo haciendo, yo también meto y la 1, aunque vienen ahí el sencillo de tal año, de, no, 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 de la 1 a tal, ¿no?
Claro. De hecho, hay un dato bien curioso dentro de la interpretación del orden. Cierto que está hasta el amanecer y después viene lágrimas. La canción
Así
hasta
es.
hasta
Hasta
la
el
canción.
amanecer en las 6, lágrimas en las 7.
Claro, hasta el amanecer en su verso, en la palabra final dice: tus lágrimas caerán en mi piel y después viene lágrimas como instrumental.
Pues digo, hay algo, desde que uno está leyendo, dice algo aquí está, y eso es lo que importa. Y en mi caso, para mí es importante que ya desde ahí te está transmitiendo, desde que lo estás viendo, porque crecimos con eso de ver la portada cuando se abría el disco y que si traía algo aquí. Aquí, por ejemplo, hubo un grupo que sigue cantando por ahí baladas, pero en la época del rock and roll, en los finales de los 60s, inicios de los 70s, la revolución de Emiliano Zapata, cuando sacaron el disco, su único disco en inglés. Y decía, este es el número tal y es el disco número 1 de 1000. El número 2 de 1000 estaba, inclusive estaba con sus números, te daban el póster y el póster también tenés el póster número 1 de 500, es esto. Y era parte del arte que te daban los discos, que es lo que importa cuando lo vemos. Y aprovecho esto para decirte, esto está aquí en la plataforma, yo tengo una y diferentes plataformas donde pueden escucharlas, pero el disco en físico, si lo tienen o piensan en él.
Sí, claramente, se viene. De hecho, nos están solicitando, claramente de México también me han escrito gente pidiéndome el disco, así que vamos a sacarlo pronto y vamos a estar vendiéndolo a través de nuestras redes sociales y también a través de las plataformas digitales de Spotify, que tiene ahí un link de merch que se pueden solicitar todos estos productos.
Perfecto, pues aprovecha, danos bien tus redes sociales, las redes sociales para que la gente
Claro.
los vaya pidiendo.
Nos pueden buscar con el nombre de la banda, no tiene nada más que Helegar, como se escribe, con H al principio y H al final. Y nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales musicales como Tidal, Spotify, YouTube Music, Apple Music. También nos encuentran en Facebook, TikTok e Instagram. Ahí nosotros estamos constantemente subiendo material, noticias, información, review, entrevistas, publicaciones. Merchandising, etcétera, etcétera.
Claro. Ahora, obviamente, decíamos que el lanzamiento oficial del disco fue el 6 de marzo. ¿Van a seguir haciendo presentaciones o cómo están? ¿Qué están haciendo ahorita para seguir? Porque el disco hay que promocionarlo para que la gente lo vaya escuchando.
Claro, sí, mira, tenemos una fecha para el 10 de mayo en el conocido Bar de René, acá en Santiago de Chile. Es uno de los lugares más icónicos de la escena nacional de la música del rock. También estamos esperando algunas confirmaciones para ciertos conciertos que se están esperando. No quiero revelar nada porque todo tiene que darse de manera sorpresiva,
Claro.
porque algunas son muy importantes, otras menos que otras. Pero claro, o sea, tenemos más material por sacar también. Hay material que tenemos guardado, grabaciones que hicimos en Argentina en el momento que tuvimos la oportunidad de viajar para allá, que son grabaciones que hicimos en Ramaphonic. También tenemos más material audio y audiovisual que va a ir saliendo también en las redes sociales, así que ahí tienen que estar atentos. Se viene
Ah,
bueno.
perfecto, perfecto. Ya saben amigos, y pues recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Helegar, una banda de rock. chilena de heavy metal y pues con sus integrantes. Hoy tenemos a Javier, pero está también Ricardo Camacho, que está en la voz, a Arturo en la otra guitarra, Diex en el bajo y Fabián en la batería. Son los cinco elementos, más toda la gente que está alrededor dándole la curvatura perfecta al círculo para que ellos toquen y que estén adecuados. Y pues Radio T-Rock te agradece enormemente, Javier, que hayan aceptado la invitación de platicar y estamos al tanto. Ya cuando veamos en las redes sociales que ya está el disco, vamos a levantar la mano para decir cuándo nos lo envían para acá y qué hay que hacer, el merchandising, todo lo que tengamos que hacer, y con gusto lo hacemos y que nuestros amigos de Radio T-Rock estén al tanto. Digan ustedes las fechas donde vayan a estar ahí a través del WhatsApp que tienes de Ángel, y a lo que ustedes nos pongan, nosotros lo subimos aquí en Radio T-Rock y les decimos dónde se van a presentar.
Estupendo. Oye, de todos modos se agradece la oportunidad enormemente. Un gusto poder estar conversando con ustedes. Esperamos como banda poder estar tocando en México más pronto que nunca. Así que nada más que decir, vamos a estar en contacto, corazón y rock siempre va a todos ustedes.
Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Javier, gracias por todo y de verdad, tú nada más mándanos la señal ahí a través de Angelito y nosotros publicamos todo lo que ustedes quieran y con gusto lo hacemos y seguimos diciéndole a la gente que los escuchen y vamos a poner sus canciones para que la gente los escuche y se contacte con ustedes. Y pues muchas gracias, gracias amigos de Radio T-Rock, como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo, gracias Javier, un abrazo para todos. Hasta
Un
pronto.
abrazo igual, pues, que esté muy bien.
Gracias.